Descarga nuestro canal Es en Vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.
muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque este concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía "yo soy dominicano". Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y a un trinitario utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, dominicanos y dominicanas de buena voluntad que siguen este espacio de luz en República Dominicana en línea con el PRM. Hoy, grandísimo contenido que tenemos para compartir con ustedes. En este fin de semana, todavía lluvioso, todavía con expectativas de recibir lluvias, aunque sean esporádicas, sin embargo nos generan en el día a día motivos para caminar con un poco más de precaución. No solo la República Dominicana ha estado experimentando desafíos con relación a la naturaleza. Nosotros agradecemos a Dios la manera como nos demuestra su protección, nos demuestra su misericordia. El paso de Melissa por territorio dominicano, por las inmediaciones del Mar Caribe, que fue un fenómeno difícil de precisar para las autoridades, para los que tienen que ver con el seguimiento, en este caso el Indomet, y naturalmente para las operatividades, la mesa de trabajo que compone el Comité Nacional de Emergencia. Pues tanto en Jamaica como en Cuba hemos visto los estragos que ha dejado este fenómeno, y hoy está ya, aunque más debilitado, pero está tocando territorio de las Bahamas. Es muy, muy difícil nosotros precisar hasta dónde van a llegar las consecuencias sociales fruto de este fenómeno natural. Evidentemente que en la República Dominicana no tuvimos aspectos de lamentaciones considerables, pero sí tuvimos unos días con incertidumbre, El proceso que vive el mundo con los fenómenos naturales, la alta incidencia de los cambios climáticos, el comportamiento de la naturaleza, nos manda a nosotros a tomar reflexiones en todo el sentido de la palabra. Y nosotros vamos a compartir con ustedes, y esto es un regalito para los amigos de la oposición, que como no tienen nada que hacer, como dice un amigo mío, parece que son mormones, no tienen nada que hacer y andan en las calles haciendo tiempo. Cuando aquí tenemos alguna incidencia de lluvias, de cantidades de lluvias considerables, que naturalmente se generan ciertas incomodidades, inundaciones y un sinnúmero de cosas. Pues en el día de ayer, en la ciudad de Nueva York, estamos compartiendo con ustedes cómo estaban las calles del condado de Brooklyn, que es uno de los condados más importantes de la ciudad de Nueva York y donde se concentran básicamente la mayoría de las sedes de las instituciones gubernamentales. Fíjense, esto fue ayer. Avenidas, calles residenciales, las líneas de transporte masivo, que es el icono del transporte masivo del mundo, es el metro de Nueva York, el metro de la ciudad de Nueva York. Fíjense las características de las inmensas cantidades de lluvia que traspasan el aspecto del dominio de las autoridades. Y como ustedes comprenderán, la ciudad de Nueva York es una de las principales metrópolis del mundo y una ciudad construida bajo todos los órdenes de visión. Tanto el alcantarillado fluvial como el alcantarillado sanitario de la ciudad de Nueva York no se parece ni se asemeja en nada a lo que tenemos en la ciudad de Santo Domingo o en ninguna ciudad de la República Dominicana. Y fíjense cómo estamos viendo los estragos provocados por las intensas lluvias y las grandes cantidades de milímetros de lluvias caídas en un intervalo de tiempo muy corto en la ciudad de Nueva York. Vamos a caer aquí con informaciones locales que ojalá que ya, como estamos ya en el otoño, comenzando a sentir la temporada fresca de fin de año y ya con la continuación de la integración del invierno entre finales de año y principio del próximo, esperemos ya que tanto el clima nos permita a nosotros como República Dominicana caminar, desenvolvernos con la debida normalidad. Bueno, pues asimismo, con el mismo contexto de los aspectos culturales de nuestra oposición política de la República Dominicana, nosotros duramos alrededor de mes y medio experimentando aspectos de señalamiento, de seguimiento, con un sinnúmero de cosas que aparentan irregularidades en la administración, el manejo, en las operaciones del día a día del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Y vimos con mucha frecuencia en diferentes medios de comunicación una persona que fue incumbente de SENASA, fue el incumbente anterior de SENASA, y lo veíamos haciendo un tour especulativo, crítico en base a cómo se ha manejado el Seguro Nacional de Salud y minimizando los aspectos de la amplitud de cobertura que se han dispuesto en este gobierno de Luis Abinader, como hablamos de la amplitud de cobertura de las enfermedades catastróficas y las enfermedades oncológicas, que pasaron de una cobertura de hasta $1,000,000 por año por paciente a 2,100,000. Pero además de 3 millones y algo de afiliados que tenían el seguro subsidiado, en esta gestión del presidente Luis Abinader de agosto del 2020 hasta el mes de agosto de este año 2025, la nómina de asegurados con el beneficio de subsidio está abordando los 6 millones de dominicanos. Estamos hablando de un incremento de más de 2,400,000 nuevos afiliados que fueron ingresados al SENASA de manera subsidiada, que el que tiene ese seguro recibe las atenciones, tiene los beneficios de las coberturas que están presentes en esta póliza, pero ese compromiso de pago mes por mes le corresponde al Estado, le corresponde al gobierno. Es el gobierno que carga con esas mensualidades que alimentan la sostenibilidad del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Pues en el día de ayer, después de tanto ver discursos de moral, cátedras de moral desde las esferas de la oposición y de incumbentes anteriores y de autoridades anteriores a la que administra la República Dominicana hoy en día, que es el presidente Luis Abinader, en representación del Partido Revolucionario Moderno. Pues ayer la Cámara de Cuentas de la República Dominicana publica precisamente los resultados o el informe de una auditoría que fue hecha desde el año 2016, entre el año 2016 y finales del año 2019. Señores, verifiquen por ahí quiénes estaban manejando esta institución, quiénes eran los que tenían la responsabilidad de administrar esos recursos, de tomar las decisiones que tenían que ver con la pulcritud, la integridad y la sostenibilidad del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Yo les voy a dejar eso a ustedes de tarea, que verifiquen que en este informe de esta auditoría se habla de irregularidades por más de 4.200 millones de pesos. Más de 4.200 millones de pesos. Y yo le voy a especificar aspectos que son tan simples, tan sencillos y tan naturales en el manejo de los recursos públicos en las instituciones públicas en relación a todos los bienes y servicios que se adquieren, que tienen que cumplir con las normas de compras y contrataciones. Por ejemplo, aquí dice el informe, dentro del resumen de aspectos significativos encontrados en esta auditoría, tenemos, por ejemplo, ajustes por capitalización aplicados a utilidad o pérdida acumulada, 1.214 millones de pesos por un lado, 28 millones de pesos por otro y 194 millones de pesos. Estamos hablando, señores, de ajustes hechos de manera administrativa, autorizados para la capitalización, más de 1.400 millones de pesos. Eso no lo hacen, esas operaciones no la hacen los empleados, ese tipo de operaciones no la hacen los que autorizan, los que están en el call center verificando qué medicamento le corresponde de acuerdo a la póliza, o los que autorizan los ingresos, los internamientos, la cirugía. Ese manejo de recursos públicos lo hacen los incumbentes, los ejecutivos, precisamente los que andan por ahí haciendo un tours, criticando, que con esto no digo que si en la administración anterior del SENASA tuvimos irregularidades, que los responsables no paguen. No, no, señor. Ese expediente ya fue instruido por el gobierno dominicano que lo maneje la justicia, que vaya al Ministerio Público para que hagan las investigaciones del lugar, y el que tenga que pagar, sencillamente que pague. Si en estas verificaciones, en estas investigaciones, se concluye que existió dolo, malintención, para enriquecerse, para beneficiarse o para beneficiar a un tercero con intención de lesionar el erario público, el que tenga que pagar, que pague. Los responsables, que paguen. Ahora, de eso a lo que estamos viendo, que se ponen a tirar piedra hacia arriba cuando saben que tienen techo de cristal. Y eso es lo que nosotros tenemos como oposición en la República Dominicana. Y esos son los que están sin ningún modelo de propuesta sana, sin ningún modelo de políticas de Estado que pueda ser creíble, son los que andan ahora con la intención de cegar a la población dominicana, tratando de mostrar que si llueve es culpa del gobierno, que si hace mucha calor es culpa del gobierno, que si tenemos sequía es culpa del gobierno, buscando cómo canonizarse en la sociedad dominicana, en el sentimiento electoral de los dominicanos, a ver si engañan una vez más a la población y vuelven a montarse para hacer todo lo que hacían en el pasado. Aquí tenemos algo que tiene que ver, miren, con los aspectos de administración de medicamentos y de las condiciones de adquisición de medicamentos a través de PROMES. Cito, programa ejecutado entre SENASA y PROMESECAL, sin entregar los pliegos de condiciones, repito, sin entregar los pliegos de condiciones que especificaban los tipos de medicamentos, 480 millones de pesos. 480 millones de pesos. Que ahí, en este concepto, yo creo que es apreciable que también a PROMESECAL, si no le hicieron auditoría en la gestión pasada, que entonces la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público que comience a mirar para allá. Que comience a mirar para allá. Porque es hasta romántico, poético, mirar, así mismo como veíamos, a una serie de personas en el contexto de los medios de comunicación, tratando de generar confusiones y, como dije al principio de mi comentario, tratando de generar disminución de importancia a las decisiones que fueron tomadas desde el Poder Ejecutivo, de que sea incluido todo el dominicano que no tiene una póliza del Seguro Familiar de Salud a nivel contributivo, todo el que no cotiza a una de las ARS privadas, que con esto obtiene el derecho de recibir atenciones de salud dignas y oportunas, entonces el gobierno dominicano instruye al SENASA a inscribir a todos los dominicanos que no contaran con un seguro familiar de salud. Y eso llevó a que fueran incluidos más de 2.400.000 dominicanos que no tenían cobertura, ningún tipo de cobertura de salud en la República Dominicana. Además, reitero, el aumento de cobertura para enfermedades catastróficas y enfermedades oncológicas. Que eso naturalmente constituye un peso económico para las operatividades financieras del SENASA. Y eso nosotros, como dominicanos, debemos felicitar al gobierno de la República Dominicana, a la gestión del presidente Luis Abinader, que tomó esta decisión de buena fe pensando en la dignidad de cada dominicano, en el derecho a la salud de calidad que tiene cada dominicano. Y eso también constituye una fortaleza para la red de salud pública. Porque a medida que un dominicano va a un hospital público y en vez de que le den las atenciones y lo despachen para su casa, todo lo que se le brindó como servicio, se le factura entonces a Senasa y Senasa luego ejerce un pago. Eso fortalece la vida financiera de ese hospital público y permite entonces que ese hospital vaya constituyéndose como un centro de autogestión y que vayan ellos mismos fortaleciendo las estructuras de atenciones médicas para que a través del tiempo se fortalezca la cultura de atención de salud con calidad. Que la República Dominicana ha dado un salto exponencial, un salto extraordinario en términos de calidad de salud, en términos de tecnologías avanzadas a nivel de salud, en términos de medios diagnósticos y en términos de atenciones médicas de última generación. En la República Dominicana hoy podemos decir que somos un centro regional de salud, que mucha gente de países de la periferia, países de la región, vienen a recibir atenciones especializadas a la República Dominicana. Y yo creo que podemos seguir madurando, yo creo que podemos seguir avanzando. Pero las políticas públicas que llevan directrices para el bienestar de ciudadanía no deben ser criticadas. La oposición sigue ciega con esto, ciega con esto. Y bueno, por eso vemos los resultados cada vez que se publican resultados de encuesta. Presidente, siga fortaleciendo el sistema de salud de la República Dominicana. Siga instruyendo que se fortalezcan los controles en todas las instituciones públicas, como lo ha estado haciendo. Y vamos a seguir adelante. Nosotros vamos a hacer una brevísima, brevísima pausa y volvemos con ustedes con mucho más contenido en línea con el PRM.
Comunicarse con nosotros al estudio puede hacerlo a través del 809-537-0045 o a nuestro WhatsApp 849-591-1333 o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico en línea con el PRM @gmail.com. Recuerden sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleradio América.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Síguenos en nuestras redes sociales en línea con el PRM en nuestro canal de YouTube, en línea con el PRM en Facebook y en línea con el PRM en Instagram. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleradio América.
estamos de vuelta con ustedes, compartiendo este espacio del PRD en línea, hoy viernes 31 de octubre, hoy todavía con el fresco de los resultados o la cola, lo que queda de este fenómeno natural que pasó por la República Dominicana y por toda la región del Caribe. Señores, el pasado miércoles nosotros que estuvimos aquí compartiendo con ustedes y dándole promoción a esa extraordinaria jornada de que no debemos llamarle una feria, una jornada para inclusión laboral histórica en la República Dominicana. Y habíamos manifestado que nuestras fuentes nos revelaban que esta jornada histórica la iba a encabezar el presidente de la República. Y así fue, una jornada bastante exitosa, una jornada que llena de expectativas a los jóvenes dominicanos, a los profesionales, a muchas personas que están en este momento por alguna razón en estatus de desocupación. Y hay que resaltar que tanto los representantes de los trabajadores, el señor Pepe Abreu, que fue quien tuvo la locución en representación de todas las unidades sindicales que estuvieron presentes, igual el señor Celso Juan Marrancini, que fue también el vocero por parte de las unidades del empresariado dominicano, pero también ahí estuvo presente César Largán en representación del CONEP, estuvieron los representantes de Azonahores, representantes de la zona industrial de Herrera o de la Asociación de Industriales, Asociación de Industria de la República Dominicana, representantes de la ASIS, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, que ya la ASIS no es de Santiago, eso es de nombre. La ASIS ha ido recopilando representación industrial y comercial en toda la región del Cibao. Es importante resaltar en la locución de Celso Juan Marrancini, donde él habla de el espíritu más importante de esta expresión que vivió la República Dominicana en el día de ayer con esta feria de empleos. Y es la expresión de la confianza que tiene el empresariado dominicano y de la confianza que tienen los inversionistas extranjeros de colocar inversiones importantes que generen mano de obras dignas en la República Dominicana. Este tipo de jornadas son impulsadas sobre la base de esa generación de confianza que desde el gobierno se impulsan políticas públicas que nos llevan hasta ahí. Esa confianza en la seguridad jurídica, los aspectos de las manos técnicas, que las inversiones que se han hecho a través del ITLA, a través del Infotep, preparando cientos de miles de jóvenes dominicanos para que puedan tener manos calificadas para aprovechar escenarios como esto y para aprovechar las ofertas de empleos de última generación, que ya la República Dominicana, señores, no es un país que pura y simplemente vive de la agricultura como ocurría hace 30 años atrás, o que el segundo modelo que impulsaba la economía dominicana era exclusivamente la instauración del sistema de zona franca. No, la República Dominicana hoy se aboca como un país con una centralización de operatividad económica muy diversa. Aquí ya hay cientos de miles de dominicanos especializados en el turismo. No solamente ir a atender a un turista que viene, o sea, para entre la llegada o la contratación o la reservación de un turista que vive en otro país, que va a venir para acá, hasta que nueva vez se monte en el avión, hay un organigrama con un sinnúmero de actividades, de operaciones, que ustedes no se imaginan. Y en cada uno de esos renglones, cada mano que interviene ya tiene la tecnificación, la especialización en los casos que es necesario para que ese turista sea entonces un promotor del turismo dominicano, un promotor de la hospitalidad de la República Dominicana, para atraer entonces nuevos visitantes. Pero la República Dominicana se ha especializado en algunos renglones industriales. Por ejemplo, el tabaco, que ya lo hemos hablado en otros programas aquí. República Dominicana hoy tiene la industria más sofisticada de tabaco, la industria más sofisticada de puros, de cigarros. Y hablábamos el otro día que la República Dominicana, de los 25 o de las 25 marcas de tabaco que tienen más prestigio en el mundo, las 25 marcas de cigarros que son los más caros en el mundo, en la República Dominicana estamos produciendo 14. Oigan bien, de 25, de los 25 de más prestigio, nosotros tenemos 14 marcas de cigarro. Pero también la República Dominicana ha ido creciendo de manera estrepitosa en la industria del ron, en la industria del licor, la destilería. En el este y en el sur, miren señores, la provincia de la Altagracia, la provincia de la Romana, la provincia de San Pedro de Macorís, no solamente estamos hablando de hotelería, ya no hablamos solamente de hotelería, ya no solamente hablamos, por ejemplo, de muelle. San Pedro de Macorís quizás es la que tiene la mayor diversificación, porque San Pedro de Macorís tiene una ala industrial muy importante, tiene los muelles, tiene la industria azucarera, que una de las pioneras a nivel de industria azucarera especializada en la República Dominicana, San Pedro de Macorís, que ahí es donde se instalaron la mayor parte de los principales ingenios. Pero la destilería, señores, está alcanzando niveles extraordinarios. Miren, aquí se produce un ron bien caro, ¿eh? Yo no voy a hablar de eso para no tener que hablar de marcas y darles promociones gratuitas. Pero señores, ya en Punta Cana, en la provincia de la Altagracia, en la Romana, están industrializando unos tipos de licor que están bien cotizados. Varias marcas de cerveza, que ya nosotros no tenemos las marcas tradicionales de las dos grandes cervecerías que la República Dominicana conoce, porque son las industrias tradicionales de la fábrica de las espumosas. No, ya no. Ya en la República Dominicana se están fabricando más de 15 marcas de cerveza dominicanas. Y más de 10 marcas de ron que no se venden en lo colmado. Que en algunos supermercados usted puede encontrar marcas que no son de esas marcas tradicionales que nosotros conocemos, que le dieron origen a una era económica por parte de este tipo de industrialización del ron dominicano, que es un ron de muy buena calidad y unos tipos de licores que han conseguido grandes mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces hay que felicitar, señores, este modelo económico en el que vive la República Dominicana y ese esquema de seguridad jurídica y de apoyo a la inversión, no solamente a la inversión extranjera, también a la inversión local. Y de eso hablaba el ministro de Trabajo, el ministro doctor Eddie Olivares, y de eso hablaba Celso Juan Marrancini, que en esta jornada de ayer tuvimos resultados históricos. Y quiero culminar este comentario entonces, llenando de esperanza a los jóvenes dominicanos que todavía están buscando una mejor oportunidad laboral o están buscando su primera oportunidad laboral, que ya salieron de la universidad o están estudiando en la universidad y quisieran ingresar al mercado laboral. Y es que en esta jornada de ayer, tanto el presidente de la República, Luis Abinader, como el ministro Eddie Olivares, anunciaron que seguirán este tipo de jornadas y que entonces las próximas tres jornadas, que ya se está trabajando con el sector empresarial dominicano, para hacer entonces jornadas regionales, una jornada con la misma dimensión, con el mismo diseño, con el mismo espíritu, ojalá que también tenga la misma o una mayor dimensión en la cantidad de vacantes disponibles, como la que tuvimos ayer para la región norte, una para la región este y otra para la región sur. La región sur, que es la que tiene más necesidad de ingreso, de vacantes laborales, especialmente en el sector privado, por razones muy extraordinarias del modelo económico que se ha instaurado en la región sur, pocas inversiones en la historia pasada, y a partir del gobierno de Luis Abinader es que comienza a mirarse, a ponerse el ojo, como un paso de fe en inversiones importantes para darle, ponerle una estampa a la productividad económica, a la dignidad de las personas que viven en la región sur, y comienzan a hacerse grandes inversiones, por ejemplo, en Pedernales, grandes inversiones en Barahona y grandes inversiones, por ejemplo, en la provincia de Baní, que ya se está trabajando en el desarrollo de un marco turístico, que así como ya tenemos Punta Cana, así como se está hablando ya de Punta Bergantín en Puerto Plata, entonces en Baní, anoten este nombre, en Baní, ya después de Cabo Rojo, que tenemos ya la marca país Cabo Rojo Pedernales, que en los próximos años va a ser uno de los principales destinos turísticos de la República Dominicana, entonces anoten este nombre, Punta Arena en la provincia Peravia, que ahí nosotros vamos a estar desarrollando una estructura en el orden turístico para recibir miles y miles de visitantes, y que con el desarrollo de Pedernales, con el desarrollo de Barahona, que se están haciendo grandísimas inversiones, se está realizando una ampliación, modernización del muelle, se están haciendo inversiones en las diferentes playas a través del Ministerio de Turismo, y con esta inversión en Punta Arena, anoten, estaremos en los próximos años hablando de la necesidad de la construcción de un aeropuerto internacional en la región sur. En este sur cercano, que sea factible para recibir turistas que tengan la intención de venir a hospedarse en estas estructuras que se están desarrollando en esta región. Bueno, aunque nuestro hermano Junior Martínez no está con nosotros en el desarrollo de este programa hoy, pero hoy continúa la jornada de las Grandes Ligas, el desarrollo de la Serie Mundial, el enfrentamiento entre los Dodgers de Los Ángeles, representando la Liga Nacional, y los Azulejos de Toronto, representando la Liga Americana. Tenemos hoy la sexta jornada de la Serie Mundial, con el equipo de Toronto dominando 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles. De ganar hoy, los Azulejos de Toronto se coronan campeones de la Serie Mundial del Béisbol de los Estados Unidos, de las grandes ligas. De ganar los Dodgers, forzarían entonces a un séptimo y decisivo juego que se estaría celebrando mañana igual en la ciudad de Toronto. Y allí se determinaría quién será el nuevo campeón del béisbol de las grandes ligas. Igual en la República Dominicana se retoman las jornadas de la Lidón. Hoy tenemos partidos ya pactados para el día de hoy. Los Tigres del Licey, que estarían recibiendo a las Águilas Cibaeñas en el día de hoy en el Estadio Quisqueya, un partido a celebrarse a las 7:30 de la noche. Los Gigantes del Cibao reciben a las Estrellas Orientales, un partido que inicia a las 7 de la noche. Y los Toros del Este reciben a los Leones del Escogido, allá en el Estadio Francisco Micheli de la Romana. Este partido está para iniciar a las 7:30 de la noche. Vamos a compartir con ustedes cómo está el standing del béisbol de invierno en la República Dominicana. Las Águilas Cibaeñas en la primera posición, con 6 juegos ganados, 1 perdido. Los Tigres del Licey con 4 juegos ganados, 2 perdidos, a un juego y medio de las Águilas Cibaeñas. Las Estrellas Orientales en tercero, con 4 ganados, 4 perdidos, a 2.5 de la primera posición. Los Leones del Escogido con 3 ganados, 4 perdidos, a 3 partidos de la primera posición. Igual los Toros del Este, y en el oscuro y lejano sótano, los Gigantes del Cibao, que tienen 0 ganados y 5 perdidos. Un muy mal inicio para los Gigantes del Cibao, pero esto es béisbol. A ustedes les damos las gracias por compartir este espacio con nosotros en línea con el PRM. Que Dios me los bendiga y estaremos con ustedes en la próxima semana.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Contrario a lo que muchos creen, Duarte no se inventó el nombre República Dominicana. Lo que hizo Duarte fue crear una república para ese pueblo dominicano que ya existía y ya tenía ese nombre desde hacía muchísimos años. Y finalmente, en 1844, la primera constitución dominicana oficializa el gentilicio en su primer artículo. Los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana. Ok, ya sabemos desde cuándo nos llamamos dominicanos, pero ahora surge una duda. ¿Desde cuándo existe ese criollo dominicano en la isla? ¿Cuándo fue la primera vez que se supo que habían personas en la isla que eran diferentes a los españoles? ¿Cuándo nace ese sentimiento de que yo soy diferente, de que yo soy dominicano? ¿Quién fue el primer
dominicano? A continuación,
anota los cambios a partir del 3 de noviembre. el programa Soberanía Popular pasa de 3 de la tarde a ser transmitido a 2 de la tarde. El programa En Línea con el PRM pasa de 2 de la tarde a 1 de la tarde por Teleradio América 2, Canal 79. Anota los cambios para que puedas disfrutar de tu programa favorito, Teleradio América Televisión.